Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Martín y Ramón analizan el berrinche de Xavi Hernández. Para Martín es absolutamente inaceptable, pero Ramón lo justifica diciendo que él haría lo mismo. Después, evalúan la calidad del arbitraje en general, con Martín declarándose adorador de los árbitros, mientras que Ramón no lo soporta. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos! Corazón Verde, aquí estamos. Ya escucharon el teaser. Vamos a hablar del Barcelona, vamos a hablar de las quejas, de los llantos al árbitro, vamos a hablar del Real Madrid, vamos a hablar de los aficionados, de todo esto. Ahora sí, le doy la bienvenida a mi co-host de honor, Ramón Raya, que se ofende si no le digo así.
El buen Ramón, tienes que decir.
Porque el buen Ramón Raya, el gran Ramón Raya. Bienvenido, Ramón. Qué gusto tenerte en este podcast.
Yo no sé si puedo decir que te acepto la presentación con gusto, porque ya amenazaste antes de que arrancáramos con que vienes con la postura del árbitro. Y yo con los árbitros nunca he tenido una buena relación. Más allá de que los respeto, no me caen bien. Entonces no sé si hoy decirte gracias, gran Martín, o nada más, okay, chido, qué bueno que estamos aquí.
La falta de empatía de Ramón Raya con los árbitros es muy importante. Además, tuvimos una discusión, ya no me acuerdo si por Twitter o por WhatsApp, creo que por WhatsApp.
Por las dos. Arrancó en una y terminó en la otra.
¿Qué es el tema de este episodio? Donde nos vamos a agarrar del chongo y después pues, vamos a irnos a otros asuntos. Y tiene que ver con la famosa jugada del gol no convalidado. No sabemos si fue gol o no. La verdad es que hasta ahora es difícil saber si fue gol o no, porque hay versiones encontradas. Pero no convalidado al Barcelona en el Clásico. Y es una postura ligeramente distinta, es una discusión ligeramente distinta a la que se está dando en medios normalmente y la que yo tuve en el otro podcast. Y digamos, porque el lugar de donde parte Ramón es distinto al general y quiero que nos lo explique aquí para empezar.
Sí, a ver, yo no estoy hablando de si fue gol o no fue gol, porque no lo podemos saber. Está muy claro que no lo podemos saber, aunque haya quien dibuje sus líneas y quien haga sus vectores y sus puntos de fuga y demás, no hay manera de saberlo. Yo, mi post original que causó tanto revuelo con algunos aficionados al Madrid, es que Xavi hoy tenía derecho a reclamar. Ya sabemos que ha reclamado que si el horario, que si el pasto, que si el día, que si el viento, que si el balón, ¿no? O sea, digo, ha reclamado mil cosas. Pero en este caso, cuando lo acusan de llorón, yo decía, él como entrenador está en todo su derecho, porque hay dos jugadas que una es de criterio, ¿no? Que tiene que ver con un penal que yo no hubiera sancionado si yo fuera el árbitro, que no me parecía penal. Y la otra tiene que ver con una jugada que muy bien se pudo haber marcado gol y el VAR no hubiera podido invalidar. Entonces tú como entrenador tienes la postura de decir hoy el partido es injusto o me voy con ese sentimiento. ¿Por qué? Porque hay una jugada de un penal que muy bien pudo no haber sido y hay una jugada que muy bien pudo haber sido marcada como gol y que el árbitro decidió no dar gol y entonces el VAR, al no tener elementos, pues tiene que mantener la decisión arbitral. Hay por ahí un par de tarados en Twitter diciéndome, mandándome las reglas del VAR, ¿no? O sea, que dices, ¿qué chingados tiene que ver las reglas del VAR? Yo estoy hablando de otra cosa, que es la discusión contigo, ¿no? Es el árbitro muy bien pudo haber marcado gol y entonces al no haber una toma clara se hubiera quedado en gol. Y eso es lo que reclama Xavi, ¿no? Es la pelota está más adentro que afuera. La pelota en estos casos, que ese es un argumento que no pude darte en el... O sea, cuando presentan esta chetoma mamona de la perspectiva, ¿no? O sea, se ve la pelota adentro, pero si giras, entonces te das cuenta cuando estás sobre la línea que algunos decían la pancita del balón, ¿no? Que yo digo, ¿por qué no las nalgas del balón? ¿Por qué tiene que ser la pancita de ese lado y no las nalgas si va para adelante? No ha cruzado, aunque la parte de abajo no está tocando ni la línea. ¿no? Y desde un punto de vista completamente horizontal o de frente en la línea, se nota que no cruzó 100%. Bueno, cuando tú pones ese ejemplo, lo que le preguntas a la gente, ¿esto es gol o no es gol? Y todo el mundo te dice, es gol. Y cuando volteas la perspectiva, entonces te das cuenta que no cruzó al 100%. Pero todos lo primero que te dicen es gol. Nadie te dice, no, no es gol. ¿Por qué? Porque si le adelantas un par de centímetros, que yo hice el ejercicio ahí con un balón y un chetapete aquí que me encontré, ¿no? Que dices, ¿es gol o no es gol? Todo el mundo dirá, sí es gol. Y cuando volteas, resulta que sí es gol, resulta que sí cruzó, ¿no? Como para que el árbitro dijera, a mí me parece que igual la pancita del balón no cruzó y por eso no lo voy a dar. Yo creo que ahí es donde Xavi tiene todo el derecho a reclamar. Era una jugada que era mucho más probable que marcaras como gol a no gol. Y al no marcarla como gol, entonces te vas al VAR y el VAR no tiene la toma y pues te chingaste con todo y VAR.
Yo creo, por el contrario, que Xavi no tiene derecho a reclamar nada. Primero por antecedentes, ¿no? Por lo que habías contado, porque reclama del viento, porque reclama del pasto, porque reclama del arbitraje en partidos donde no debería reclamar del arbitraje, como en el Barcelona, París Saint-Germain, porque me parece que se le acabó su crédito de reclamaciones, ¿no? O sea, ya estuvo bien, ya reclamó de todo, ya nadie le cree. Es Pedro y el Lobo, ¿no? O sea, ya lo que diga es, eres un llorón. Y la verdad es porque lo es un llorón, ¿no?
Pero
Eso en primer lugar.
tiene razón en lo que reclama o el
Yo creo
hecho
que
de
no.
reclamar.
Yo creo
Porque
que
yo
no tiene razón
no sé
lo que
exactamente
reclama.
qué ha reclamado. O sea, yo me acuerdo que reclamaba algo del pasto, ¿no? O de los horarios, ¿no? No me acuerdo qué es su primer reclamo donde lo criticaron.
Ha reclamado mil cosas cada vez que pierde. Y por razones en las que, digamos, puede ser que tenga razón, ¿no? Que no le guste que el Barcelona haya jugado un día antes que el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eres el Barcelona, por el amor de Dios. No eres el Granada que va a jugar un partido al Bernabéu, ¿no? O sea, a mí me parece que la institución, y digo, a veces no tiene ni razón, a veces reclama cualquier cosa, ¿no? Pero a mí me parece que la institución está por encima de esas situaciones superficiales y de esas excusas. Y tú, como entrenador del Barcelona, tienes que entender que lo que tienes que hacer es ganar, sin importar las circunstancias, porque estás dirigiendo en un equipo que se acostumbró, bien que mal, a ganar. Y más cuando tú eras jugador. O sea, tú como jugador que lo ganaste todo, tienes que entender cuál es la exigencia que se tiene en un club como el Barcelona, ¿no? O
Pero a ver,
sea.
que tú digas que es injusto, Martín. O sea, si hay una injusticia, si a mí me programas exagerando, como siempre, los ejemplos tienen que ser exagerados. Si tú a mí me programas que sucedía por ejemplo, me pasaba bien con CACAF, no sé, con el futsal. Si tú a mí me programas tres partidos seguidos y luego no me das descanso para jugar el primer partido de la siguiente ronda, y a otro equipo le programas un día sí, un día no, dos sí, y luego un día de descanso para jugar el partido donde se enfrenta contra mí. Perdón, pero sí es injusto. Lo tienes que ganar. Por supuesto que lo tienes que ganar. Y luego, si me pones a un árbitro, que me pasaba en CONCACAF, que los tres partidos que me ha tocado que me dirija ha expulsado a dos o tres jugadores injustamente o incluso con video demostrado que no tenía razón. Pues es injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que es un árbitro que ya trae algo contra ti o que tiene una animadversión contra México, etcétera. O sea, sí es injusto y sí se vale que levantes la mano. Y después, o sea, a lo mejor tendrías que hacerlo antes. Pero si lo haces antes, empiezan a decir, ah, estás abriendo el paraguas, estás poniendo pretextos. O sea, la realidad es que sí es injusto una situación así. Sí es injusto que un equipo tenga un día más de descanso al que tienes tú. Yo sí
Sí,
pienso eso.
el problema es que cuando te quejas de eso y no te acuerdas de que tú tuviste un día antes, un día más de descanso que el otro equipo 3 semanas antes. O, por ejemplo, que te quejes constantemente de que el pasto en la cancha de los rivales no está exactamente como te gusta. O que haya llovido y entonces el pasto estuviera flojo
Bueno.
y ese sea un problema para ti y digas que debería haber un reglamento para que no se jugara en circunstancias así, cuando hay un reglamento y ese reglamento se cumplió en el partido en el que se jugó, que fue en Getafe, ¿no? Una vez se perdió un partido que se jugó a las 4:15 de la tarde, porque según él estaban acostumbrados a jugar sin sol y esa vez había habido sol, y entonces eso aparentemente es muy complicado para los jugadores del Barcelona. Después renunció al Barça diciendo que había mucha presión, que era un problema y que no disfrutaba él su trabajo. Te digo, es una naturaleza quejumbrosa y dar pretextos, ¿no? O sea, no lo sé. A mí me parece que es eso, es parte
pero
de lo
no
Pedro
es
y
más
Lobo.
Bien que se queja hacia afuera, porque todo el mundo nos quejamos, ¿eh? Todos los entrenadores
sí,
se
claro.
quejan, pero, todos. Pero tú y lo que pasa es que él se ha quejado hacia afuera.
Ya, pero una cosa, o sea, a mí me parece que, y eso es algo que me parece que es muy importante, que me lo enseñaron hace mucho tiempo, y cuando empezaba a trabajar en el periodismo, que es, uno no puede ponerse la cachucha de persona pública y quitársela a conveniencia. Si eres un personaje público, lo eres siempre. Te guste o no, o sea, te chingas, ¿no? O sea, eres un personaje con, digo, nosotros que somos personajes públicos chiquitos, entre comillas, ¿no? Nos toca, ¿no? O sea, a veces uno dice algo en Twitter pensando que eres algo personal y ya se están quejando a tu empleador para que te corran, ¿no? Lo hemos platicado, incluso a ti te tocó la Profeco, a mí me querían correr de NFL, ¿no? O sea, y somos nada.
La Conapred, perdón,
sí. ¿Qué te dije la Profeco? Si eres Xavi, pues eres un personaje público de verdad, ¿no?
Pero está haciendo público, sus
sentimientos. Claro, claro,
claro,
pero esos sentimientos que normalmente uno se queja hacia adentro, tienes que entender que si lo haces como personaje público, tiene otra interpretación, ¿no? No es lo mismo que tú le digas a tu auxiliar, otra vez nos tocó jugar con sol, qué calor hace, a que salgas a decir, hacía mucho calor y por eso perdimos, ¿no? O sea, creo que la interpretación es distinta y tú tienes que tener la calibración social como para entender algo así, ¿no?
Pero ahí cuestiono. Si tú vas y juegas en Tijuana y te gana Tijuana y resulta que la cancha sintética es lo que realmente te afectó, o sea, perdiste, cuando vas a la conferencia de prensa no puedes decir, o sea, es una mamada que se siga jugando en cancha sintética en una liga como la MX, debería de tener pasto natural.
Yo creo que está mal decirlo después de una derrota. Yo creo que te tienes que aguantar a ganar. Y entonces ganas y dices, ganamos, pero esta pinche cancha, bla, 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 bla. Porque entonces si no pareces un mal perdedor. O sea,
Iba yo a eso. O sea, es una cosa es que parezcas y otra cosa es que lo seas, ¿no? O sea, yo tengo como principio, me tocó perder partidos en donde me acuchillaban, ¿no? Principalmente futsal en Guatemala, eliminatorias. ¿Qué dices? O sea, todo está mandado a hacer para complicarle el partido a México. Y pierdes. Y yo pensaba, venir y decir, perdimos por esto, por esto, por esto y por esto, la gente jamás lo va a escuchar, jamás lo va a analizar. Y además, ni siquiera es lo importante, ¿no? O sea, porque el que la gente no te va a disculpar. Al final a la gente le vale madres. Perdiste y vas a quedar como un mal perdedor. Yo les decía a la gente en CONCACAF, yo siempre iba a reclamar después de ganar. Después de ganar, entonces me presentaba con la gente de CONCACAF y le decía, este árbitro es malísimo, por favor no me lo vuelvas a poner nunca. Date cuenta de esto, de esto, de esto, de esto otro. ¿Por qué? Porque además la respuesta más fácil es decir, ah, claro, perdiste y le echas la culpa al árbitro. Entonces decía, te vengo a reclamar hoy que gané para que no me uses el argumento de que le estás echando la culpa al árbitro. No le estoy echando la culpa de nada, puesto que gané. Pero si te vengo a decir, esta que marcó. Y yo creo que Xavi, en este caso, tendría que haber dicho, el gol de Christensen era falta, ¿no? Y con eso, el güey, puta, hubiera salvado todo lo demás. Porque si dice, el gol de Christensen también tenía que haber sido anulado, entonces sí estás hablando del árbitro, no de solo de tu derrota, sino estás diciendo, pusieron un pinche árbitro que hoy tuvo un pésimo día, que la cagó, y ahí quizá vale decir, y la cagó más hacia mi lado, o así lo siento yo, porque además él lo dice así, yo siento que es injusto, ¿no? O sea, y, perdón, pero ese es mi sentimiento y lo vengo a decir. La respuesta ya sabemos, ah, pinche lloró, no sé qué, o sea, yo lo veo que está justificado, regresando al tema original, para que entonces ahora tú expliques tu pinche perspectiva esta de que el árbitro, si no cruzó, no debe de ser gol. Dices, no hay manera de saber que no cruzó.
Es que no hay manera tampoco de saber que cruzó. Y el árbitro sabe, porque lo han adiestrado así, durante toda su vida, o sea,
Pinche
desde
defensor
porque
de
esta
los
es...
árbitros, no mames.
Pero la neta sí, güey, la neta sí, es que digo, no que ellos particularmente me caigan bien, hay unos que sí y otros que no, ¿no? Como cualquier persona, o sea, no es que yo diga, ay, soy el gran amigo de los árbitros, me voy a, después de los partidos, en lugar de ir con mis compañeros a echarme una chela, iba con
Ya
ellos,
de
¿no?
hoy, ya vi, claro, sí, ya vi hoy que eres. Ay, pobre de los árbitros que le mentaron la madre.
No, al contrario, a veces me tocó a mí, ¿no? Mentarles la madre a los árbitros, además era mucho menos maduro cuando jugaba, pero bueno, en fin, el caso es que, ya hasta me perdí, ah, no, los árbitros están adiestrados para saber que la pelota tiene que rebasar por completo la línea. O
No hay
sea,
manera de verlo, Martín.
pero hay
No
manera
desde
de, o
dónde
sea, hay
está.
manera, no, pero hay manera de entender que la perspectiva es distinta a la nuestra, a la de un aficionado. O sea, porque lo que uno piensa normalmente es, pues mientras más parte, o sea, la natural es mientras la mayoría de la pelota haya entrado es gol. O sea, es lo que uno cree como jugador, porque además como jugador quieres que sea gol, obviamente, ¿no? Entonces, cuando la pelota pega en el poste y cae en la línea y se sale, siempre decimos ¡gol! Aunque después la repetición aparezca que la mitad del balón no entró, ¿no? O sea, es como lo más normal. Un árbitro, sin embargo, está acostumbrado y sabe que cuando pasa eso, no necesariamente es gol. Porque le han pasado en su carrera arbitral varias en las
Pinche
que
justificación,
esas
pinche
que parecen.
justificación.
No, claro que no. Es lo mismo que te decía en WhatsApp con lo de los técnicos, ¿no? La gente piensa, no mames, este pendejo entrenador no sacó a este güey y era obvio que tenía que salir. Sí, güey, lo que pasa es que tú no eres el entrenador. Y el entrenador sabe que este güey, cuando mejor rinde, es en los últimos 15 minutos de los partidos. Entonces valía la pena dejarlo, ¿no? O sea, tienen información que nosotros, los que no somos eso, los que no somos entrenador, no tenemos, ¿no? O sea, lo puedo poner con los periodistas al mismo tiempo, ¿no? Que dicen. Que la gente dice, no mames, estoy pensando un ejemplo así. Este cabrón está diciendo esto para tener interacciones nada más. Y tú piensas, tú como periodista, sabes que pinche Twitter te paga nada por interacciones, que es una estupidez pensar que estoy haciendo algo por interacciones porque no te paga. Las interacciones a mí no me sirven para nada, ¿no? Pero pues la gente que no es
En
periodista
el ego, en
piensa.
el ego. La que pusiste, ayer
Sí.
pusiste uno para denme likes. ¿Cuál fue el que te
No,
puse?
güey. No. No,
Denme
te
likes.
juro que no. No, era así, era solamente una pregunta porque siempre me llama la atención. O sea, pregunté con la imagen esa del gol no gol si les parecía que esa imagen era gol o no. Porque siempre me da risa cómo con la misma imagen la gente interpreta distinto de acuerdo al equipo en que le va. Y en efecto, ¿no? Los del Barcelona decían, claramente es gol. Se nota a leguas que entró. Y los del Real diciendo, obvio no entró, mira dónde está el guante. El guante te muestra que no entró. Era la misma pinche imagen, ¿no? Y por eso es que posté esa imagen, ¿no? Porque digo, Twitter no paga por interacciones, a mí pues no me dan nada, güey. O sea, ojalá, o sea, sí pagan,
Oye,
pero te juro que pinche Elon Musk dijo,
entonces,
oh, vamos a pagar fortunas. Y pagan, literal, güey, como $10 al mes. O sea,
oye,
ese es el
entonces
pago.
tú estás de acuerdo en que la pelota, aunque entre, si alguien la saca de adentro, el árbitro diga no gol hasta que el VAR la revise. O sea,
Depende. O sea, depende de cómo la vea el árbitro. O sea, yo no creo que por default tenga que marcar gol. Creo que bajo su experiencia y en su interpretación tiene que decidir si esa pelota entró o no entró. O sea, yo creo que lo que tú piensas es que el árbitro fue cagón y no quiso marcar gol.
yo
Yo, sin
pienso que ni
embargo.
siquiera es culpa del árbitro, porque el árbitro de donde está parado no hay manera de que vea, ¿no? Y la jugada es tan rápido y a lo mejor incluso hasta lo estorban. El que tendría que haber marcado gol, para mí, es el asistente, ¿no? Y el árbitro en ese momento para la jugada y se revisa. Pero la pelota está adentro. O sea,
Pero el
tú,
árbitro,
desde donde la
el
quieras
asistente no
ver.
lo marcó, güey.
Claro, por eso. Y entonces yo como técnico dices, a ver, la pelota está adentro, desde donde la quieras ver, la pelota está adentro. Ah, pero es que le faltó 2 centímetros a la pinche pelota para cruzar al 100%. Perdón, pero eso solo lo puedes ver en una revisión. La pelota está adentro. Cuando tú usas ese ejemplo, no pones, o sea, le preguntas a la gente y todo el mundo te dice, es gol. Y entonces yo hice el ejemplo, nada más que lo moví 2 centímetros más hacia adentro. Entonces, Si tú me dices, a ver, como yo ya me sé ese pinche truco, digo, no, no es gol porque no cruzó, y te muevo la cámara, como lo hice ayer, y resulta que sí entró, o sea, perdón, pero tú en esa jugada lo que tienes que marcar es gol, y la revisión es la que te tiene que decir, no, güey, ¿qué crees que no era? Eso es lo que yo pienso y esa es la que discutimos. Tú dices, no, o sea, hasta que esté 100% seguro.
No, yo no sé si 100% seguro, pero creo que esté razonablemente seguro de que eso fue. O sea, tú como árbitro, supongo, yo arbitré alguna una vez en mi vida o dos, o sea, no tengo idea, güey. Pero
Puta,
tú
yo.
como
Ahorita
sí,
cuento la
o
mía,
sea,
ahorita cuento la mía.
sí, la típica que no llegaban los árbitros y que el jugador de la categoría más grande que estaba ahí dando vueltas, pateando un balón, le decían, oye, güey, ¿no quieres arbitrar? Bueno, pues a mí me pasó dos o tres veces, ¿no? Hacerlo. Y es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que el árbitro con su experiencia, pues tiene lo que dicen los gringos, el gut feeling, ¿no? La intuición de qué es, ¿no? Y entonces, a veces la cagan, obviamente.
Son
Hay otro ejemplo que
malísimos.
no son malísimos, güey. O
Son,
sea,
ay,
hay otro
Martín, hay
ejemplo.
muy pocos que son buenos, muy pocos, muy
No, bueno,
pocos.
yo difiero de esa opinión totalmente,
Ese
güey.
pinche
Sí, yo creo que
defensor
la
de los
ma
árbitros.
pues es que en este caso sí, yo creo que la mayor parte de los árbitros son muy buenos. O sea, tienen el 95% de sus decisiones bien. Lo que pasa es que les exigimos el 100%. O sea, ¿qué jugador o qué técnico tiene el 95% de sus decisiones bien? Ninguno,
Nah, a
güey.
ver, yo no creo que
Ninguno.
tengan el 95% de sus
Yo
decisiones,
creo
o
que
sea,
sí.
hay unas que son muy simples, ¿no? O sea, yo creo a la
Y de
inversa,
los jugadores también.
yo creo que cuando son jugadas de situaciones como muy difíciles, ¿no? Ahí entra el criterio y ahí te das cuenta que muchos de ellos, pues nunca jugaron, ¿no? Se enojará Arturo Bricio, creo que acaba de hacer una entrevista. Yo con el papá de los Bricios, que en paz descanse, él me tocó que nos diera en el curso de entrenador en México, y él decía, el árbitro es el dueño de la casa, ¿no? Decía, es
No,
el
ya, bueno.
anfitrión de la fiesta, el anfitrión de la fiesta. El fútbol es una fiesta y el árbitro es el anfitrión. Y entonces yo levanté la mano y le dije, perdón, pero no estoy de acuerdo. El anfitrión es el futbolista. El árbitro es el que contratas para que no se metan los borrachos, para parar si hay algún problema, un borracho queriéndose pelear con otro. Le digo, y el problema es ese, que tú como árbitro crees que eres el dueño de la casa y no eres el dueño de la casa, ¿no? O sea, los árbitros, la realidad es que, o sea, toman, los mejores árbitros son los que menos aparecen. Cuando el árbitro se siente protagonista del juego o siente que el partido depende de lo bien o mal que lo haga él, ya desde ahí creo que el concepto está mal. En un mundo ideal, ¿no? No necesitarías árbitro. Tú mismo tendrías que decirle al otro, perdón, te pateé, es foul para allá, ¿no?
Eso no
En un
pasa ni en
mundo
las
ideal,
cáscaras,
claro, por eso, pero en un mundo ideal no necesitas árbitro. Si estamos hablando de una utopía. Entonces, para mí los árbitros, la realidad es que son muy pocos los que están lo suficientemente bien preparados o tienen ese ojo para entender lo que pasa entre jugadores, ¿no? O sea, es muy difícil que un árbitro detecte un clavado bien hecho, ¿no? Una jugada esta, digo, podemos hablar de la jugada del América Pumas, la falta que hacen a Igor, ¿no? El raspón y que después la gente dice, ah, pinche chillón, no sé qué, eso. Dices, perdón, pero es un pinche patadón, ¿no? Ah, no es roja, es amarilla porque toca la pelota. Y entonces, obviamente, los de Pumas dicen es un pinche chillón, los de América dicen es una roja, y como perdió el América, dicen que es culpa del árbitro. Pero no importa, a mí no me importa lo que digan los aficionados. O sea, ahí la realidad es que pues tiene que ver con el criterio y dices, si eres un cabrón que lo ves desde tu casa y nunca jugaste ni una cáscara y le vas a los Pumas, pues vas a decir, ah, no mames, está chillando, es juego de contacto, ¿no? Juego de contacto, y dices, espérame, pero que sea juego de contacto no quiere decir que te pueden abrir con los pinches tacos la espinilla, cabrón, ¿no? Eso no es un contacto válido. En fin, no sé, el tema de los árbitros. Para mí, o sea, yo digo, lo respeto porque hay que estar medio loquito para querer ser árbitro después con las mentadas de madre. Cuento mi anécdota, a mí que me caga esta postura y esta situación de ser árbitro. Cuando Grondona me invitó a ver los entrenamientos de aquella sub-17 que después fue campeona del mundo, me decía, pita el interescuadras. Y yo decía, no, por favor, no, no mames. Pita el interescuadras. Me decía, y déjalos que se paten. ¿no? O sea, y yo me di cuenta ahí como árbitro, ¿no? Tú podías elevar el pinche nivel y la calentura del partido, ¿no? Simplemente dejando correr una falta. A la siguiente venía otra falta, te hacías güey, y lo que seguía, o sea, con dos jugadas que tú no marcaras, lo que seguía era se empezaban a dar de patadas entre compañeros, ¿eh? Interescuadras. ¿Qué seguía? No, me acuerdo de un jugador que le decían la bruja, que en ese momento estaba en América, me mentó la madre. Entonces, ¿no? O sea, me dijo, pendejo, marca. Y entonces le dije, pendejo tú, cabrón, ¿no? O sea, a mí no me vengas de insultar, cabrón. ¿Quién te crees? O sea, pinche güey que ni siquiera había debutado en primera división, pero se sentía un culo. Años después el güey vino a probarse a la selección de futsal. Le dije, ¿te acuerdas o no te acuerdas? No. Le dije, bueno, pues que te quede como lección, güey, ¿no? O sea, es, yo tenía instrucciones en ese interescuadras de dejar que se patearan, ¿no? O sea, de, me pidió el técnico, déjalos que se tienen de patadas. Y tú me viniste a mentar la madre. Y años después me vienes a pedir una oportunidad. Si yo fuera, pues rencoroso, te hubiera mandado a la chingada. La realidad es que lo entiendo, eras un pendejo de 19 años creyéndote un culo. Y me mentaste la madre cuando yo no tenía ni la debía ni la temía. Obviamente, bueno, se quedó, lo llevé a la eliminatoria, después ya no lo llevé al mundial, etcétera. A mí me parece que ser árbitro es sumamente complicado, pero es más complicado cuando no vas con la postura correcta, cuando tú te crees el responsable de que el partido sea bueno o sea malo. Y eso pasa
Sí,
muy comúnmente.
que Drácula. No sé si pasa tan comúnmente, güey. Lo que pasa es que yo creo que es un sesgo de confirmación. O sea, yo creo que nos acordamos de cuando pasa eso. Pero en general, yo creo que no pasa, güey. O sea, yo creo que la mayor parte de los arbitrajes son razonablemente buenos para el estándar al
No,
que estamos
pero,
acostumbrados. O sea,
a
¿te
ver,
acuerdas?
si
Ya tú te echaste
comparas
un choro como de
Europa,
2 horas y media. Oye,
compara Europa con México, no mames.
no, comparo Europa con México. La verdad es que el arbitraje mexicano, o sea, yo creo que, habiendo visto muchos partidos en Europa, creo que la diferencia entre el nivel del fútbol europeo y el mexicano es mayor que la del arbitraje europeo y el mexicano. O sea, en Europa encuentras los mismos errores y los mismos protagonismos y las mismas desconocimiento de las reglas a veces. O sea, para mí el arbitraje español no es bueno. O sea, en un estándar global, ¿no? O sea, me parece que no es bueno. Creo que el arbitraje mexicano es hasta mejor. O sea, a diferencia de la liga, ¿no? Que creo que ahí sí hay una diferencia importante, ¿no? Pero yo lo que, sin embargo, creo es que, y podemos pasar al tema siguiente, y el Ramón entrenador quizás nos pueda dar más luz y ver si lo hacía él también, aunque creo que no tanto porque sus declaraciones no tenían la repercusión de lo que tiene Xavi, y es importante decirlo así, porque creo que Xavi se está escudando en el arbitraje para justificar su propia incapacidad y el hecho de decir que se iba a ir, cambiar de opinión, porque obviamente cambió de opinión cuando empezó a ganar y ahora quiere quedarse, pero pues no quiere que los medios digan es malísimo, como probablemente lo sea, no malísimo, pero no es suficientemente técnico como para el Barcelona, y entonces que los medios catalanes digan, es que los árbitros, es que Florentino, es que la conspiración de la central lechera, es que el madridismo sociológico, y entonces lo mantengan en una chamba que claramente no está capacitado para tener. Eso me parece a mí, y creo que lo hacen muchos, no solamente los entrenadores, sino también los periodistas. O sea, los periodistas de camiseta, los Chiva
Report
fans
fans.
y esos, ¿sí? Los report fans, que dicen, ya vieron cómo el árbitro le roba siempre a las Chivas o al Cruz Azul, o digo, al
O a los
América no lo dicen
Pumas
mucho,
hace
pero,
dos
o a los
años,
Pumas
hace dos
mismo, ¿no?
años,
Hace dos
hace dos
años, ¿no?
años.
Con la semifinal, ¿no? O ya ven cómo el arbitraje favorece al Atlas, ¿no? Para no reconocer que sus clubes no están a la altura de otros, ¿no? Porque, insisto, hay errores arbitrales y hay árbitros que no son capaces, pero eso de andar clamando robos y corrupción constantemente, salvo cuando benefician a mi equipo, porque en ese caso, pues mejor me callo y no digo nada y no hubo ningún robo, sino el árbitro justo marcó algo que los otros ardidos no quieren reconocer, me parece que es una, lo que yo digo, ¿no? La justificación de la mediocridad, ¿no? Y yo debo decir simplemente para cerrar este comentario, que yo creo que la de Quispe de Pumas era roja. Y cuando pasó eso, se me paró el corazón y pensé, puta, ahora nos van a golear. Y el árbitro dijo, no es roja. Y yo así como, qué bueno. Pero en el fondo de mi corazón era roja. O sea, aunque le pegue primero al balón, le dejan los tachones y era roja. Pero pues, bueno, no la quiso marcar. Gracias, ¿no?
Es criterio, es criterio. Porque para mí es, pues es una jugada donde no te da tiempo de nada. Solo Quispe sabe, ¿no? O sea, igual pudo haber quitado el pie, no lo quitas. El hecho de tocar el balón se vuelve un atenuante, ¿no? Porque no hay manera de interpretar la intención. Si el árbitro lo echa, la gente de Pumas se hubiera súper emputado porque hubiera dicho, güey, le pegó primero al balón. Digo, a ver, son muchos puntos de lo que hablaste. Una, los árbitros, sí hay árbitros localistas, sí hay árbitros que se espantan, que se ponen nerviosos, sí hay árbitros obvio que favorecen a los equipos grandes, ¿no? Cuando es una jugada, porque hay jugadas dudosas, y esas jugadas dudosas, cuando no sabes para dónde marcar, pues siempre será mejor que marques a favor del grande a que marques a favor del otro, ¿no? Regreso yo al del Barcelona. Yo siento que ahí el asistente es el que se caga, ¿no? Quizá no la ve por la velocidad, quizá no se atreve a levantar por no tener la certeza, aunque hoy con el VAR pues es fácil, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado? Pues el VAR no tiene.
Quizá Ramón pensó que no fue gol.
Claro.
Quizá pensó que no fue gol.
A ver, esa no pues puede pensar que no fue gol cuando la pelota, o sea, porque estás hablando de él vio a 50 metros o a 30 y tantos metros que faltaron 2 centímetros. Yo creo que proteges con el VAR. Hoy te proteges con el VAR.
Pero
¿no?
A ver,
o sea, hoy como árbitro déjame terminar.
Te la cambio. Okay, termina.
El árbitro se protege con el VAR, ¿no? ¿Por qué? Porque la que marques vas y la revisas, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido? Escucha, pues por cagón, ¿no? O sea, porque él se protegió, él tiene que tomar una decisión, ¿la marco o no la marco? ¿No? O sea, es la pelota parece estar dentro, no parece que no entró, la pelota parece estar dentro, ¿no?
O sea, entonces no la voy a marcar. O sea, ¿qué clase de decisión es esa? Más bien es lo contrario, parece estar dentro, voy a marcar el gol y que me...
No, claro, y
así
entonces dices...
Convalida.
La pelota parece estar dentro, porque parece estar dentro, esa no me puedes decir que no, parece estar dentro, y él decide no marcarla, y se protege con el VAR, ¿no? Y que el VAR la revise, y resulta que el biche VAR no tiene una toma, y entonces ahí es donde viene el problema. Vuelvo, ahí es donde como técnico puedes decir, me parece que es injusto, porque no es solo una jugada, son varias. Ahora, decías, Ramón, el Ramón entrenador, yo tengo... como principios, algunas cosas que la gente ni se entera y me vale madres y hoy las comento. O sea, es, por ejemplo, esta se la aprendí un día al Tuca y él no la hacía, pero él me la dijo. Cuando vas perdiendo, párate. Cuando vas ganando, siéntate, ¿no? O sea, el pinche técnico que va perdiendo y se sienta se ve de la chingada. Entonces yo me acuerdo, o sea, hay muchos entrenadores. Vas perdiendo y vas y te sientas. Y es una manera de decirle a todos... Ya renuncié, no sé por dónde, porque a veces no sabes por dónde, a veces o sabes por dónde, pero no tienes los elementos para llevarlo a cabo, ¿no? Pero, pues es párate, cabrón, párate y asume tu responsabilidad en la derrota, aunque sea un porcentaje pequeño, aunque tú hayas planteado otra cosa y el pinche equipo haya hecho otra, o no le haya alcanzado para lo que tú querías. No te mandaba esta cosa de Rafita Puente diciendo el entrenador no ejecuta. ¿Qué dices? Pues con esa te salvas todas, ¿no? Pero entonces también sí, te tendrías que hacer a un lado en las victorias, ¿no? También en las victorias te tendrías que hacer a un lado. Que es un poco como esta postura que te digo, me decía el Tuca. Si te quieres sentar, siéntate cuando vas ganando. No te sientes cuando vas perdiendo. Y después lo vi y el güey no lo hacía, pero yo sí lo sigo haciendo, ¿no? Al nivel al que dirija, me vale madre si es elevado o no elevado, dices, cabrón, cuando vas perdiendo, párate. La otra es, así te haya chingado el árbitro y perdiste, no hables, no le eches la culpa al árbitro, ¿no? O sea, quieres quejarte del arbitraje, solo quéjate cuando ganaste. Así lo hice siempre. No sirve de ni madres, ¿eh? No sirve tampoco de nada. O sea, no es que alguien lo acepte. A lo mejor sirve después, pero cualquier directivo en CONCACAF o cualquier personaje del arbitraje, cuando vas y le dices, güey, este árbitro es malísimo, te dice, no, no es cierto, no, por supuesto que no. O sea, jamás nadie te va a aceptar que es malo. ¿Cuándo un árbitro te acepta que alguien es malo? Cuando se vuelve exárbitro en los medios. Entonces ahí sí,
No solo te lo acepta, todos son malísimos.
Todos son malísimos, todos. Y todos son corruptos, y todos son cagones, y todos tienen tendencias, y todos tienen un equipo al que favorecen. Ahora, ellos no, y en su época tampoco, ¿no? Y bueno, muchos de los que hoy matan a los árbitros, pues en su época no tenían exárbitros matándolos. Entonces, pues se salvaron, ¿no? Habría que ver los partidos para darse cuenta que es un poco lo que pasa con los jugadores, ¿no? Los exjugadores que me comentan.
Yo creo que eran mucho peores antes que ahora. O claro. Sea, creo que eran, legítimamente creo que eran mucho peores que antes que ahora. O sea, yo creo que el arbitraje, como el fútbol, ha mejorado un montón. Pero...
¿Te mandé lo de los segundos?
Sí, esto? me mandaste. Y es algo que hay que reproducir en Twitter. Que es un programa argentino de un cuate que dice que...
En Alemania.
Que una universidad alemana midió los segundos que tenían Pelé, Maradona y Messi para ejecutar, y pues la diferencia era brutal. Pelé tenía 4, Maradona tenía 3 y Messi tiene menos de 1, ¿no? Y entonces la conclusión, me hizo gracia porque la conclusión del argentino, que es un señor ya más grande, es no se pueden comparar. Y mi conclusión es completamente la contraria. Se deben comparar. Y eso te muestra que Messi es mucho mejor porque ejecuta mucho más rápido en condiciones mucho más complicadas. Pasa lo mismo con los árbitros.
Claro, los árbitros hoy tienen que estar más cerca y tienen más chance de equivocarse. Porque además hay jugadas que no hay una decisión correcta, ¿no? Que tienen elementos para marcarse y elementos para no marcarse. Y ahí es tomar una decisión. Ahora, te ayuda el VAR, pero aún con el VAR tienes que tomar la decisión de si había intención, de si no había intención, de si era movimiento natural, de si no era movimiento natural, de si el rebote fue el que ocasionó que la pelota fuera hacia allá. O sea, y a final de cuentas entra tu criterio. Ahora, yo pondría a los árbitros, sé que lo hacen, sé que cascarean, y yo buscaría que un árbitro que es malo en la cáscara no pueda ser árbitro, güey. O sea, no puede ser árbitro de primera división. No, yo lo pondría.
Difiero completamente de tu opinión. No, porque es como... O sea, te hubieras quitado a Rigo Sacchi.
No, güey, pero a Rigo... A ver, esta es la cosa. O sea, Rigo Sacchi no jugó profesional, pero, o sea, no es que haya sido malo Pasi, que seguro no está escuchando, que tiró un pinche penal el otro día en la cáscara esa que jugaron los entrenadores, ¿no? Contra los directivos en la Kings League, que hasta lo cagoteé y le dije, güey, no puedo creer que después de tantos años no sepas pegarle a una pelota para meter un penal, güey. Saludos al gran Jax.
Pero, o sea, no puedes quitarlo por eso. O sea,
pero no. Es absurdo. El árbitro,
para ser árbitro se necesitan otras características que para ser jugador. O sea, el árbitro arbitra con la mente más que arbitrar con los pies. Esa es la realidad. O sea,
y cuando llegas al criterio, ¿qué es lo que usas? ¿Tu criterio dónde lo fabricaste?
Con la experiencia también. O sea, obviamente en la cancha, pero una cosa es que una cosa es que seas malo y otra cosa que no hayas jugado. O sea, me parece que
exageré, es... Exageré, Martín. Tengo amigos... No, o sea, no estoy diciendo a huevo tienes que ser bueno para ser árbitro, porque si eres bueno, antes de ser árbitro, prefieres ser jugador.
No. Bueno, pero no tan bueno. O sea, yo tengo amigos que legítimamente jugaron miles de partidos y eran malísimos. Eran malísimos. Pero jugaron un montón. Yo a esos los pondría como árbitros. O sea, si quisieran ser árbitros, que no eran, ¿no? Mucho menos se dedican a cualquier otra cosa, ¿no? Pero una cosa
planteo.
Es... No...
Uh-huh. Güeyes, o sea, tienen que jugar cáscaras entre ellos. Mil, para que pasen, okay. ¿No? O sea, yo alguna vez, dos veces en mi vida, jugué cáscaras con los árbitros. No mames cómo se reclaman entre ellos. No mames cómo chillan. No mames cómo... No, o sea... Es muy cagado, muy cagado. O sea, para mí me cambió la visión que tenía de ellos, ¿no? O sea, estoy hablando de los árbitros de primera división, güey. Un día me dice Cantú, ¿qué vas a hacer? Nada, güey. Vamos a echar una cáscara. Y yo, ¿con quién, cabrón? No, hace 1000 años que he hecho una cáscara. Con los árbitros. Y entonces me pareció muy interesante. Me dice, güey, me están invitando los árbitros a cascarear. Vamos. Y entonces eran los árbitros de primera división de ese entonces contra un pinche equipo que armaron ahí entre los güeyes del CAR, utileros y la chingada. Y entonces me dijo, vamos, cabrón. Y bajé, no sabes, o sea, pitó uno de ellos. ¿Cómo reclamaron? ¿Cómo chillaron? ¿Cómo fingieron? ¿Cómo patearon? ¿Cómo? ¿No? O sea, que dices, no mames, qué súper experiencia. O sea, ver estos cabones, o sea, lo rompehuevos que son con el árbitro, cuando tendría que ser a la inversa, ¿no? Ellos tendrían que decir, güey, ya la marcó, me quedo callado, no la
Obvio,
hago de
obvio.
pedo.
Bueno, es
Fue
como,
muy cagado.
a mí me tocó jugar una vez una cáscara con jugadores de fútbol americano. Ya ves esos que dicen, nada mames, pinches jugadores de soccer, son unas nenas, de todo se tiran. Y eran lo mismo, güey, así, rocecito y todo, se dejaban caer, no mames, oh, qué dolor. Y dices, hijo de tu chingada madre, todo el tiempo te andas quejando y cuando te paras en una cancha eres igualito, güey.
Claro, a ver, esa gente que dice en esos deportes, no es lo mismo que te peguen equipado a que te den una patada como la que le
Obvio que
dieron
no.
a Lichnowsky, ¿no? O sea,
No, y no
no es
solo
lo
eso,
mismo.
no es lo mismo que te peguen cuando ya estás esperando que te peguen. O sea, si juegas rugby, sabes cómo viene la mano, sabes cómo está el asunto. Porque en el fútbol, la mayor parte de los golpes son, entre comillas, por sorpresa. O sea, la falta, el contacto físico es ilegal. Si lo llevamos al mega extremo, el contacto físico es hacer trampa. O sea, es cortar una jugada de una manera que no está antirreglamentaria, ¿no? Mientras que en el rugby, por ejemplo, o el fútbol americano o así, no es. No, o sea, tienes que de hecho tener ese contacto físico. Así que es como una mentalidad diferente.
Y no tiene nada que ver la patada que te dieron el domingo en tu cáscara con la patada que te da un jugador de primera división. Y la
No,
piel sí
bueno,
es la
obvio, no.
misma, ¿no? Y la piel sí es la misma. El umbral del dolor alto o bajo que tenga cada uno, sí no cambia si jugaste en primera división o no jugaste. Pero un golpe a una velocidad, ¿no? O sea, si yo ahorita me encarrero y choco contigo, pues no se compare nada con un pinche golpe que te puede dar un jugador de alto rendimiento que además ya es puro músculo y que va a una
Obvio.
velocidad con una fuerza, ¿no? Pero
No, y
la
hay
gente
unos que
esa parte no la entiende.
es peor porque hay unos que saben pegar, ¿no? O sea, en la cáscara te suelen pegar por torpeza. En el fútbol, si te toca un coreano Rivera o te toca uno de esos, vas a ver dónde te duele, cómo pegarte para que no se den cuenta y cómo dejarte, pues,
Que a ver,
sin poder seguir participando, ¿no?
antes era balón de por medio, ¿no? O sea, los defensas te dejaban que estuviera el balón de por medio para ir y levantarte, porque era, toco el balón y después de tocar el balón te pongo un madrazo del que te vas a acordar 3 semanas después, vas a seguir teniendo el moretón o te va a seguir doliendo o vas a seguir teniendo la molestia. Entonces, en esta jugada, yo no creo que la intención haya sido patear. Yo no creo, la
No,
intención
yo
no la
tampoco.
podemos
Me parece
saber,
que es
¿no?
accidental.
Es accidental y tiene que ver con llegar uno unas centésimas antes o unas milésimas antes a la pelota, porque le pega la pelota, incluso le pasa, y el otro va, creo que va incluso hasta mal, ¿no? O sea, va como muy franco, como muy noble, o sea, pensando quizá que llegaba antes, y esos errores de cálculo. Es cosa de todos los días en los partidos. Ahora, después de decir que es un chillón porque el güey enseña cómo le quedó la pierna, pues eso ya es una mamada, ¿no? O sea, estoy seguro que con esa pinche cortada, aunque digan, no, en las talachas es peor, dices, güey, en las talachas es peor, pues no tiene nada que ver, ¿no? También en las peleas callejeras también terminas con un pinche navajazo y no tiene nada que ver con lo que pasa en un partido. La realidad es que es un golpe muy fuerte, es una herida muy
Además, en las talachas no
extraordinaria
es
para un partido.
peor. En las
No,
talachas no
por
es
supuesto
peor.
que
O
no.
sea, sí puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar que alguien le deje en la pierna, pero en general no es peor. O sea, yo jugué un millón de partidos amateur en mi vida y puedo contar con los dedos de las manos las veces que me pasó lo de Lichnowsky. O sea, yo
Ah,
no
pero tú
jugaba
las
de defensa.
jugabas cáscaras fresas, tú, güey.
No, mames, en el Ajusco se daban con todo, pero se daban con todo, pues a nivel del Ajusco, güey.
A
O
nivel
sea,
del Ajusco. Ahora,
exacto, o sea.
yo jugué en la Iberomexicana, yo fui talachero cuando Pumas me congela, lo he contado, el Meave, cuando jugaba fútbol, no fútbol rápido, Meave, con Félix Trejo, líder de los puesteros ahí de República del Salvador y Meave, me invita a jugar y me pagaba más que lo que me pagaba Pumas en primera división, ¿no? O sea, al mes yo ganaba más jugando con él que lo que me pagaba Pumas. Bueno, me pateaba, hasta el hermano de Bonifacio me tiraba de patadas, güey, que era árbitro. Un día me dieron una patada, Martín, que de verdad no me podía yo parar. Y el güey me dijo, si no te paras, te echo. Y pues no me pude parar. Y me echó el cabrón. Y me echaron tres partidos, que dices, así nomás, o sea, me perdí hasta la semifinal, solo pude jugar la final. O sea, me echó tres partidos porque casi me parten en dos y no me pude parar. Y me dijo, si no te paras, te echo. Y el cabrón me echó. Obviamente, pues bueno, son cosas que solo pasan en la Talacha, que no podrían pasar.
Sí, ese es el, pero pinche, ahí sí, el salvajismo, cabrón.
O sea, ahí sí te digo que había, ¿no?, patadas en la nuca, güey. Dices, ¿cómo chingados te dio una patada en la nuca? Pues sí, te la tiró y no fue foul, cabrón.
Bueno, ok, o sea, esa te la doy, de acuerdo. O sea, no, yo no llegué a esos niveles, afortunadamente. Lo máximo que me pasó de ese estilo es un güey al que le decían el gallo, literal, le decían el gallo, y me escupió, haciendo honor a su nombre. Y yo le dije al árbitro, me escupió este cabrón, y lo echó, increíblemente, lo echó.
Sin
y entonces
verlo,
fue.
Sin verlo, sin,
yo, o sea, según él sí lo vio, pero pues bueno, yo tenía el pinche escupitajo. Y el güey fue a escupirle a mi coche, güey. O sea, en su ardidez, güey.
El gallo, pues con razón. Era el gallos. Era el gallos, no el gallo, güey.
Pero bueno.
También has de haber sido desagradable como contrario, cabrón. No mames.
No, güey. Te juro que sí reclamaba y la chingada. Pero te juro que en ese partido específicamente no. Pero íbamos ganando por bastante y se ve que el güey estaba ardido y estaba buscando a quién chingados dársela, ¿no? Pero bueno, en fin. Ese tipo de cosas pasan. Digo, yo creo que ya para terminar con esta cosa arbitral, no me respondiste lo que te dije, que es, ¿tú crees que Xavi está usando eso de pretexto para tapar su propia incapacidad? ¿Y los técnicos lo hacen?
A ver, yo no creo que Xavi sea incapaz. O sea, el cabrón ya
ganó. O sea, incapacidad uh-huh. para el nivel que se espera para un...
Para...
O sea, en fin, si llega a México...
Incapacidad
seguramente
actual,
mejor
que... ¿no? Incapacidad sí. actual, ¿no? O sea, su incapacidad para resolver la problemática del Barcelona de hoy. Sí, puede ser, ¿no? En México tenemos a mi querido Piojo, que digo, la gente hoy se burla mucho, pero que lo tiene como hábito y no se le ha quitado, en donde siempre que pierden hay un culpable, ¿no? O sea, siempre que pierden en sus declaraciones se encuentra un culpable, que muchas veces igual y es cierto. Muchas veces pierdes y quisieras tú echarle la culpa al que falló el penal, al que cometió el error en la defensiva, al portero que se le fue por abajo de las patas, no lo puedes decir. Y hay gente que lo dice. Muchas veces pierdes por decisiones arbitrales equivocadas, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo te digo, yo lo tengo como norma, como principio, como una ley no escrita. O sea, me tocó quedar fuera alguna vez de una Copa del Mundo por un pinche árbitro pasado de lanza, porque además es, vuelves a ver el partido, lo vuelves a ver, lo vuelves a ver y dices, cabrón, este güey nos inclinó la cancha, se pasó de lanza y terminó saliéndose con la suya. Tengo una anécdota, esta la cuento rapidísimo, ¿no? En donde yo descubrí cómo el árbitro te puede matar si quiere. Me invitan a jugar cuando tenía el programa de radio. Hay un pinche torneo de estaciones o de medios, más bien, ¿no? Y entonces me invitan a jugar con el equipo. Me invitan a jugar con el equipo de Telehit. Y entonces se hace un equipo de Telehit, Radiópolis, la chingada. Y jugamos la final, creo que era, contra Radioactivo. Güey, de la gente que jugaba conmigo durante todo el torneo, porque habremos jugado 4 partidos en el día. O sea, a lo mejor eran de media hora, no lo sé. Eran malísimos, malísimos, güey. O sea, había güeyes que de plano sí no le pegaban una pelota de playa. Y llegamos a la final, te voy a decir por qué. Porque pues, yo me di cuenta que podía yo gambetear a los 10 rivales si quería, ¿no? O sea, que si quería, podía yo gambetear a los 10 rivales. Había 2 o 3 que más o menos jugaban. Poncho Vera, que no es nada bueno, pero que estaba jugando. Y entonces dices, bueno, pues es... Por ahí había algunos técnicos, ¿no? De Radiopolis que pues, cascareaban y que quizá por lo menos podían dirigir una pelota hacia la portería. Entonces, bueno, llegamos a la final contra Radioactivo. Radioactivo tendría tres o cuatro güeyes que cascareaban y cascareaban bien, ¿no? Entonces, te digo, la única manera así es, o sea, yo tenía que agarrarla y no pasársela a nadie. Entonces, creo que damos, íbamos 5-5, yo metí cuatro goles así de no se la pasé a nadie, gambeteé, o sea, la agarré por ahí de tres cuartos de cancha, porque tampoco es que estuviera yo físicamente como para hacer goles tipo Maradona, ¿no? Desde media cancha, pero de no pasársela a nadie y terminar metiéndola yo. Última jugada del partido, íbamos ganando 5-4. Última jugada del partido y viene una jugada donde pues era saque de meta y el árbitro marca córner de sus huevos, córner. O sea, yo ya le había reclamado, le había dicho que era malísimo, porque además me tiraron patadas, ¿no? Y yo ahí, coincido contigo, no me tiraron patadas. A lo mejor habrá alguno que pensó que me podía lastimar. Me tiraban patadas a veces por querer llegar a la pelota y que yo llegaba antes. Y pues ellos en su torpeza o en su lentitud me terminaban pateando. Y el árbitro decía, siga, ¿no? O sea, porque como era contra mí, el güey me decía, no, porque hayas jugado en primera, te voy a marcar, ¿no? Entonces, bueno. Última jugada del partido y el cabrón marca córner. Viene el córner, la pelota queda ahí y yo, güey, la pude haber reventado. Y en lugar de reventarla, o sea, vi que venía un güey, me puse en medio del güey y la pelota para que me fauleara y se acabara el partido. El güey me pegó un patín y el árbitro marcó penal. O sea, me marcó penal, güey. Nos metieron el penal, no había tiempo extra, nos fuimos a penales y nos ganaron. Y dices, o sea, este cabrón, o sea, yo metí cuatro goles y me convirtió en el culpable de la derrota.
No, obviamente te puede joder como cualquier autoridad te puede joder, güey. O sea, esa es la realidad. O sea, uno delega responsabilidad en la autoridad, porque queriendo o no, ¿no? O sea, muchas veces no se puede hacer otra cosa. O sea, es como si un juez te quiere chingar, te chingó y te va a meter al bote y ya está. Si un recaudador de impuestos te quiere chingar, te chingó y va a encontrar la manera de cobrarte lo más posible. A mí la agencia de Cataluña me cobró una fortuna por una operación que yo no hice, pero pues les valió madres y la apelación era ellos mismos. Así que pues valió madre la apelación porque claro, se ve sí. Que tenían que llegar a un cierto tope de recaudación, ¿no? El otro día iba en mi coche. Doy la vuelta a una esquina que doy la vuelta siempre y bueno, me paran los policías. Me dice, ¿se pasó usted un alto? Y yo, no, se pasó. ¿Qué les dices? O sea, ¿cómo puedes comprobarle al policía que no te pasaste el alto? No, no hay manera, ¿no? O sea, uno confía en la autoridad y eso, pues, obviamente te lleva a abusos de autoridad. Ahora, quiero pensar que, no voy a decir... Sí, la mayor parte de las autoridades no abusan de ella. Hay muchos que sí, ¿no? Y habrá árbitros que así lo hacen. Creo, sin embargo, que en el caso del fútbol específicamente, el VAR es una muy buena herramienta para evitar eso. Porque en una jugada así, seguramente hubiera sido revisada por el VAR y en el VAR le hubieran dicho al árbitro y ahora que se están soltando los audios del VAR, no sé si se lo hubieran querido soltar, pero tal vez sí, y hubieran dicho, eso no es penal, la falta es del ofensor, márcalo, y ya si el árbitro decide no marcarla, entonces pues ya sabes que es el árbitro. O sea, creo que en ese sentido también el VAR es positivo, ¿no?
Para esas jugadas grandes. El audio este del Barcelona, donde dicen, es zancadilla clara, que dices, ah, cabrón, o sea, ese güey que está en el VAR, que nos explique qué chingados es una zancadilla clara.
Porque... Hay uno peor, güey. Hay un bar peor, que es muy loco ese bar. Ya para cerrar, porque digo, para no pasarlos de la hora. Lo mismo que sucedió en el Clásico de España, sucedió en el Clásico de Argentina. Lo mismo. Una jugada que de River Plate, con un balón que el portero saca de adentro, pero en este caso el árbitro marca gol. Y entonces la Liga Argentina, bueno, la decisión del VAR fue cambiarla y marcar no gol. Ponen las imágenes del VAR y no mames, las cámaras son, güey, como, o sea, nosotros nos quejamos en México, en España se quejan de España, pero no mames, las cámaras de Argentina y era el superclásico, güey, así, pinche cámara del techo de la tribuna, pixeleada en el acercamiento, otra desde medio campo. No, las cámaras lamentables. Y literalmente los comentarios de los los árbitros que están ahí es, yo creo que no fue gol. Y el otro dice, no, yo creo que sí. Y el otro dice, ah, me parece que no entra. Y uno más dice, no, sí entra. Y deciden de algún modo cambiar la decisión del árbitro. Y uno piensa, ¿cómo carajos llegaron a esa decisión? ¿No? Cuando en realidad lo absolutamente normal en un caso así es darle la derecha al árbitro. Bueno, pues el árbitro ya decidió, nosotros no podemos concluir nada, pero pues supongo que en ese caso la voz más fuerte fue la que convenció a todos los demás, ¿no? O sea, digamos que por incapacidad también se puede, ¿no? No es solamente el abuso de autoridad. En general, creo que la gente piensa mucho más, en el caso de los árbitros, ¿eh? No de los impuestos ni de los policías, pero en el caso de los árbitros, muchas veces se culpa a abusos de autoridad cuando es realmente incapacidad, cuando es realmente gente que pues, no tiene el nivel, ¿no? Aunque yo diga que los árbitros en general lo hacen muy bien, pues hay unos que obviamente no, ¿no?
Ah, cagón.
Y hay unos que...
Terminaste diciendo que son malos.
No, y también hay otra cosa. O sea, hay unos... O sea, yo creo que hay árbitros que lo hacen normalmente muy bien, que a veces no lo hacen bien, como jugadores, ¿no? O sea, hay días que un jugador que a uno le encanta, o sea, o que le parece que es bueno... O sea, te voy a dar un buen ejemplo. Antuna. ¿Te parece que Antuna es un buen jugador?
No.
No, ay, no mames. O sea, un buen jugador en general, güey. O sea, que está en primera división, que hace goles, etcétera. O sea, no de élite.
No, no es de élite. O sea, buen jugador, pues,
o sea,
sí.
Es un buen jugador. Es un buen jugador. Sí. Sí, exacto. Okay.
No,
y tiene partidos,
no es regular.
Tiene partidos horribles, güey. Tiene partidos horribles, ¿no? Bueno, pues pasa con los árbitros también.
Claro, pero pasa con un porcentaje muy grande.
Yo creo que no, yo creo que pasa con un porcentaje menor al que pensabas. Lo que pasa es que tú los odias porque los ves desde el público, punto de vista del técnico, güey.
Nah, no los odio. Los odio, ya te dije, los respeto. Es, o sea, yo sí siento que tienen una chamba muy jodida y que muy pocos son buenos para hacer esa chamba tan jodida. Y esos, o sea, se cuentan con los dedos con la mano. Los dedos de una mano, perdón. O sea, es muy difícil encontrar un árbitro que tenga, porque además tiene que ver con personalidad, no solo con el criterio, tiene que ver con el estado físico, la cercanía, ¿no? O sea, son cuestiones técnicas, dónde corre, dónde se para, después qué tanto se deja influenciar por lo que está pasando en el partido. No es lo mismo dirigir una pinche cáscara de cuates a dirigir un partido Pumas América con estadio lleno, ¿no?
Bueno, pues que también son árbitros profesionales. O sea, yo pensé que ibas a decir, no es lo mismo dirigir un Puebla Mazatlán que un Pumas América,
pues
¿no?
Eso
también lo tengo claro.
De ahí ve recortando. O sea, estás hablando, como no es lo mismo dirigir un Pumas América que una final de una Copa del Mundo, ¿no?
Que no es lo mismo jugar en el Mazatlán que jugar en Pumas o en América, ¿no? Digo, últimamente en Pumas más. Pero no es lo mismo. Entonces, pues estamos hablando de lo mismo.
Ahora,
y hay árbitros
estás
mejores
hablando,
que otros.
Claro, hay árbitros mejores que otros. Pero dices, a ver, el universo de árbitros no es tan amplio, ¿no? O sea, no hay mucha gente queriendo ser árbitro. Te digo, ya de entrada tienes que tener una característica como muy peculiar para decidir ser árbitro. Y yo decía, hay dos tipos de árbitros, ¿no? Los que quisieron jugar fútbol no pudieron. Y aman tanto al fútbol que deciden ser árbitros para continuar dentro de una cancha. Y los que les gusta el fútbol, quisieron jugar fútbol, no pudieron y deciden ser árbitros para desquitarse con los que sí pudimos, ¿no?
Conclusión, o sea, Ramón odia a los árbitros. Gracias por acompañarnos aquí en Corazón Verde por Draftea. No tuvimos invitado porque nos cambiaron la fecha, pero el próximo jueves sí vamos a tener invitado. No sabemos todavía si va a ser Faitelson. Faitelson sí va a venir, pero puede ser que sea la próxima semana. Puede que sea otro ex jugador, medallista de oro, ex mundialista. Ya me imagino que se podrán imaginar quién es. Ojalá que nos termine confirmando. Y pues bueno, gracias por acompañarnos ya. Para no pasarnos de la hora, gracias Ramón.
Gracias Martín. En conclusión, Martín ama a los árbitros.
Chao.
Chao.